momento de abrir nuestro espacio fintech semanal en Mercado Abierto. En esta sección ya saben que, como siempre, nos acompaña Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Y siempre arrancamos esta sección comentando alguna noticia de este mundo fintech que le ha parecido relevante en los últimos días. ¿En cuál se ha fijado en esta ocasión, Inés?
Pues una noticia que nos habla del mundo de las stablecoins. Y es que la fintech Rain, que es de Oriente Medio, pero tiene clientes en todo el mundo, es un exchange de cripto que se dedica a ese negocio de comprar y cambiar criptomonedas, coins, entre otros. Pues ha levantado nada más y nada menos que 24,5 millones de dólares para impulsar una plataforma de emisión de tarjetas que tiene, impulsada precisamente por estas stablecoins. ¿Qué quiere decir? Que como método de pago, las stablecoins cada vez se van a hacer más, se van a normalizar más, y esto es muy interesante. Además, han anunciado un acuerdo con Visa que va a desbloquear este método de pago para ellos en más de 100 países, Lucía.
Bien, pues vamos ya a abordar el tema de esta tarde en este espacio, y hoy nos hemos fijado además en un libro que es Empresas Fintech en España, sus retos y sus logros. Se trata de una obra que ofrece una visión completa del ecosistema fintech en nuestro país. Está con nosotros su autor, Javier Raventós. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Lucía, Inés. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues Javier, una figura destacada sin duda en el ámbito fintech en toda Latinoamérica, donde ha publicado, entre otros títulos, 5 recopilaciones sobre empresas fintech de Colombia, en Colombia. Pero en el libro que nos ocupa esta tarde se centra sobre todo en nuestro país, que se ve consolidando como un referente europeo en innovación financiera. ¿Cuál ha sido, Javier, su objetivo con este libro y qué nos podemos encontrar en él?
Vale, el objetivo principal de este libro es dejar plasmado todo el gran trabajo que se viene realizando en España. Por ejemplo, la gente no sabe que España como país es hoy en día el segundo país más importante en Europa en fintech, y Madrid, su capital, es la cuarto hub más importante del mundo, después de Singapur, de Londres y de San Francisco, lo que demuestra el gran trabajo que se viene haciendo y desarrollando desde España en este ecosistema fintech.
Y cómo nació la idea de escribir precisamente este libro. Ya nos ha comentado un poco que es que España está en un lugar privilegiado, pero ¿qué le motivó más concretamente a centrarse en el ecosistema fintech español?
La motivación principal es que España es mi segundo hogar, mi segunda casa, y vengo investigando todo lo que viene sucediendo en los últimos 15 años en el ecosistema fintech. Y de pronto, antes de que la palabra fintech se pusiera de moda, pues era tecnología aplicada a las finanzas. Y cuando la palabra fintech apareció de moda, empecé a preguntarle a colegas y amigos en España qué significaba para ellos la palabra fintech. Y la conclusión básica fue de que eso fuera una idea durante una ducha, un joven el sábado, que el lunes montaba una plataforma con 13 ingenieros, que el miércoles conseguía dinero en grandes fondos de inversión, y que el viernes estaban en un yate de 100 pies tomando cava en Mónaco. Entonces dije, no, pongámonos serios y contemos todo lo que está pasando, porque España está haciendo un trabajo espectacular, es muy serio, es muy reconocido internacionalmente muchas cosas, y que la gente interior sepa lo que está pasando y dejémoslo plasmado en un libro.
Inés, vamos contigo.
Javier, ha publicado diferentes títulos, como decíamos, en Latinoamérica. Concretamente ha hablado mucho del panorama fintech en Colombia. ¿Qué experiencia se lleva de estos años cubriendo este tema? ¿Qué papel cree que juegan estas publicaciones en el ecosistema y en el mercado?
Vale, por ejemplo, lo que me ha permitido es, ahora puedo comparar qué pasa, por ejemplo, con el mercado colombiano y con el español. Cuando arranqué con el mercado colombiano en el ecosistema fintech, que fue justo antes de pandemia, por ejemplo, para dar un dato, solamente el 15% de la población colombiana estaba con acceso al sistema financiero, tenía una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, lo que era nada. Mientras, por ejemplo, en España, caso contrario, en España la gente desde que nace pues tiene acceso sin problema a una cuenta y sin problema tiene acceso al sistema financiero. Entonces, los desarrollos que se han dado en ambos países ha sido a raíz de sus necesidades y de sus comportamientos, lo que hace maravilloso, porque al final siempre hay un punto de encuentro, que es que están para apoyar y ayudar a las personas y empresas a hacer más fácil su mundo del manejo del dinero.
¿Y qué papel juega un libro como este para el mercado? O sea, ¿qué sensación tiene usted que ha jugado su libro, sus diferentes publicaciones?
Mira, lo que ha permitido estos libros es que la gente se entere qué empresas hay, cómo funciona el ecosistema. Eso ha permitido que mucha gente se le quite a veces el temor de ciertos temas con tecnología y con el sector financiero, porque les da miedo de que los vayan a robar o que haya haber fraude. A las empresas que hacen parte del ecosistema les ha permitido integrarse, conseguir inversores, les ha conseguido mostrar sus productos y servicios, que de otra forma pues, siempre les costó un poco más de trabajo. Y lo más importante es que está demostrando todo lo que están apoyando a las personas y a las empresas a través de tecnología en ese sector financiero.
¿Y ahí en el caso de España, Javier, alguna experiencia que destacaría durante este proceso de escribir el libro? ¿Alguna historia curiosa, algo que le haya llamado la atención?
Mira, de esta experiencia fueron varias cosas las que me llamaron la atención. Uno, y creo que fue como denominador común, es la pasión de todos los que intervienen, los de las distintas empresas, por su trabajo. Eso me llegó al corazón. Después hay proyectos que me han impactado mucho, por ejemplo el caso de la gente de Ícualo, que me gustó que se metieran a crear un neobanco para apoyar a todos los inmigrantes para poder tener acceso al sistema financiero y poder llegar y poder enviar dinero de forma más fácil y más económica a sus países de origen. El tema, por ejemplo, pues cómo no contar, por ejemplo, con el caso tipo Bizum, con los temas de pagos inmediatos, que es un referente europeo y a nivel mundial también, y que ahorita pues va creciendo y van a haber más cosas que van a pasar por ahí. Y todo lo que se está desarrollando a través de la inteligencia artificial para el manejo de identidad digital, para el tema de automatización, de ciberseguridad y de muchos otros temas, lo gran desarrollado que está haciendo España y lo avanzado que está en todo el sistema de pagos digitales transfronterizos en España. Eso me ha impresionado muchísimo.
O sea, hay una diferencia, ha identificado usted, aparte de la bancarización que comentaba, entre, como tiene una perspectiva, aparte de vernos desde fuera, una perspectiva global de capacidad de comparar, ¿qué destacaría, además de lo que está diciendo de España, la bancarización de partida, los pagos transfronterizos que están muy desarrollados, alguna cosa más?
Todo el tema ahorita del Open Finance, cómo están haciendo desarrollos para poder compartir la información entre el sistema financiero, para que las distintas empresas que intervienen puedan automatizar nuevos productos y servicios y casi personalizados a cada persona. En eso también están muy, muy avanzados y me ha impresionado bastante todo el trabajo que se viene haciendo. Lo otro, que están sobre regulados. O sea, está bien que existan regulaciones, están muy bien en ese aspecto, pero me parece que ya a veces como que se exceden un poco. Y ahorita he notado que está la tendencia va a ser al revés, tratar de ver cómo desregularizan algunas cosas, porque a veces se exagera en la regulación.
Sí, eso dicen, que la tendencia es un poco ir hacia otro lado, tal y como están desarrollándose las cosas en geopolítica, sí.
Así es, y por ejemplo, como decían, los americanos inventan, los chinos fabrican y los europeos regulan.
Así es. Lucía, no sé si quieres preguntar alguna cosa más.
Bueno, después de este recorrido, Javier, en el sector, no sé si ha habido alguna conclusión o reflexión importante que le gustaría compartir con nosotros y que usted se dé cuenta de que habitualmente el público en general no percibe de este ecosistema fintech.
Mira, por ejemplo, hay un dato que de pronto pues, no se percibe mucho y la gente no lo sabe, y es un dato que me pareció muy significativo, que es que el 50% de las personas que hacen parte del ecosistema son mujeres.
Muy curioso,
sin duda. Cosa que me pareció maravillosa. Y de ese 55%, el 70% están en altos cargos. O sea, aún mejor todavía.
O sea, es un mundo donde, digamos, no hacen falta estas cuotas de paridad porque ya de forma natural y de forma orgánica ya se ha impuesto la presencia femenina. Sí, sin duda es curioso. Y para cerrar, Javier, no sé si va a haber una próxima edición, si ya está trabajando en nuevos proyectos editoriales.
Sí, ya estoy trabajando en el segundo tomo del libro Empresas Fintech en España y estoy trabajando en dos libros más para España, que uno va a estar basado en inteligencia artificial generativa y otro basado en todo el tema de Open Finance, de lo que está sucediendo en el mundo español.
Pues con esas ideas nos quedamos y con esos proyectos. Javier Raventós, autor del libro Empresas Fintech en España, sus retos y sus logros. Muchísimas gracias por estar aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, y acercarnos su proyecto.
No, a ti, Lucía, y a Inés por la invitación. Y bueno, Muchas gracias y que sigan con esos espacios que son muy buenos y muy productivos.
Muchísimas gracias. Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking también. Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada martes.
Gracias.